Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda, disponible para descargar en tu dispositivo de manera gratuita. Es viernes 28 de agosto, casi cerramos el mes. El mes de las vacaciones por excelencia y en nada toca volver a la rutina. Pero como nos gusta ser positivos, vamos a quedarnos con que estamos a punto de abrir la puerta al fin de semana, que esto suena mejor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que acompañándote en estas horas previas? Desde aquí, desde tu radio más cercana. Te invito a que te quedes con nosotros y nos acompañes durante los próximos minutos. Y si quieres ser partícipe, ya sabes que nos gusta escuchar tu historia, conocer tu opinión y para hacérnosla llegar es fácil, puedes hacerlo a través de varias vías. Nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. ¿Y qué tenemos preparado para despedir la semana? Pues varios temas. Muchos está hablando de la vuelta al cole, de cómo habilitar las aulas para que sean seguras, de si habrá servicios de comedor, actividades extraescolares, pero nosotros no vamos a hablar nada hoy de eso, sino que queremos saber cómo afecta toda esta situación a los peques y no tan peques. ¿Cómo se enfrentan ellos al inicio del curso escolar en tiempos de coronavirus? Pues en un instante buscamos la respuesta de profesionales como Sandra Fernández, que es pedagoga en el Centro Lingoreta de Vigo. También hablaremos de videojuegos y literatura, porque hace unos minutos se presentó en el Museo Marco la segunda jornada sobre videojuegos y literatura que organiza la Fundación Carlos Casares. Hablaremos con Gustavo Adolfo Garrido, su secretario. Y también tendremos con nosotros a la consellera de Mar en Funciones, Rosa Quintana, que esta mañana se ha reunido con la cofradía de pescadores de Redondela. Todo esto y mucho más hoy aquí, en nuestro tiempo de mediodía. Una pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Pues empezamos con la información que nos está dejando este viernes en Vigo y su área. El número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo se eleva a 189 tras registrarse 19 nuevos casos y recibir el alta 15 pacientes que superaron el coronavirus. De estos 189 pacientes, 4 permanecen hospitalizados, todos ellos en planta. Uno está en el Álvaro Cunqueiro y 3 permanecen en Povisa, mientras que 185 personas se encuentran en sus domicilios bajo aislamiento domiciliario. Hasta la fecha ya se han recuperado 2.333 personas. Y el positivo de una trabajadora de Citroën obliga a aislar también a sus 11 compañeros de una subcontrata que desarrolla sus funciones dentro de la factoría de Balaídos. Al parecer, este positivo estaría relacionado con el brote de la Policía Nacional de Vigo, que ya registra 7 contagios y mantiene aislados a 28 agentes a la espera de conocer los resultados de sus pruebas. Y también te cuento que las Islas Cíes están a punto de cerrar el mes de agosto con el cartel de completo colgado. 30 días consecutivos llenos, tan solo queda libre por el momento el aforo permitido para el próximo lunes 31 de agosto. De lograr también completar esta jornada, se situaría en los mismos términos que el pasado año 2019 y teniendo en cuenta las circunstancias, ojo, de esta pandemia, que vivimos con la pandemia, y el mal tiempo registrado en días pasados.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Carlos Otero. ¿Qué tal? Buena tarde, Carlos.
¿Qué tal? Buena tarde. El paso de la fronte de onte, chegou aire frío E chega tamén un aumento da inestabilidade atmosférica. Non descartamos, polo tanto, xa en Vigo, que tras unha tarde de ceos con nubes e claros, teríamos a máis a chegar a algún chubasco ocasional. Un día de máis de descenso das temperaturas, ou xa as máximas quedarán en torno aos 22 graus. Mañá, pola mañá, volveremos ter a posibilidade de algún chubasco, pero pouco a pouco iremos gañando inestabilidade atmosférica. Xa pola tarde e pola noite, os ceos quedarán con nubes e claros, e habrá tendencia ascendente das temperaturas. As máximas mañá podrían volver a un torno dos 25. O domingo, xa con plena influencia do anticiclón, agarramos un día de ceos prácticamente despexados con máximas nos 24.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. Y en cuanto al tráfico, situación tranquila en las calles de la ciudad olívica, propias de este mes de agosto. Sí que se están produciendo pequeñas retenciones en torno de Gran Vía debido a las obras, pero sin incidencias reseñables.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. El regreso al cole está a la vuelta de la esquina y sin duda este será el más extraño de la historia. Muchos de nuestros pequeños llevan meses sin ver a sus amigos y a sus profesores y el coronavirus lo ha cambiado todo. ¿Cómo afecta esta nueva situación a nuestros hijos? ¿Cómo se enfrentan los más pequeños a esta crisis? Responder a esta pregunta no es sencillo y por eso buscamos la opinión de profesionales como Sandra Fernández, que es pedagoga en el Centro Lingoreta de Vigo. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo puede afectar a los más pequeños este regreso al cole tan extraño y particular, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues de la experiencia que hemos ido acumulando, porque también hay que partir de la base de que no había una experiencia previa, ¿no?, ni una vivencia pasada, lo que hemos visto es a niños en diferentes situaciones en función de su personalidad, de su carácter, incluso de lo que hayan podido hacer profesorado y familias con ellos, ¿no? Y trabajo incluso también por parte nuestra en las clínicas en las que ejercemos, ¿no? Como es el Centro Lingoreta. Entonces, lo que nos hemos encontrado han sido, por una parte, niños que tienen miedo, porque es así, a pesar de que se crea o se piense que los niños en etapas de infantil o primaria no sientan miedo. Pues eso depende de cada niño, de cada personalidad, y sí que existen niños que sí que manifiestan miedo, incluso cierta obsesión por protegerse o estar prevenidos de no contagiarse, ¿no? Okay. Y ahí es donde más nos preocupa, ¿no? Cuando hay ese desarrollo de esa preocupación fuera de lo normal, ahí es donde saltan las alarmas. Y hay niños, y hay que contemplar que hay niños que van a acudir a las aulas con estas características, en esta situación, y por otra parte hay niños que al contrario, que lo viven con cierta madurez, templanza, han sido capaces de gestionar sus miedos a base de preguntar mucho, hacer en casa pues mucha actividad los padres de contención de ese miedo, de explicarles cualquier duda que tuviesen. Y hay niños, por otra parte, que bueno, que ya por el hecho de estar en una fase más madura, estar en educación secundaria, pues también pues adoptan incluso una perspectiva incluso de relajación superior por la media que se debería de adoptar, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues ese tipo de conductas un poco relajadas de más, a medida que se llega a la fase de la adolescencia o más allá. Pero bueno, ahí también depende de la personalidad, hay niños incluso muy maduros en esas etapas. Pero bueno, en definitiva, que depende mucho de la personalidad de cada niño o cada preadolescente, adolescente, nos vamos a encontrar con escenarios muy variados, muy diversos.
¿Y qué consejos le podemos dar a estos padres que nos están escuchando para esta vuelta al cole que sea un poquito más tranquila?
A ver, hay que partir siempre, de nuevo insisto, en la diversidad que nos vamos a encontrar de familias. Hay familias que debido a lo mejor a su propia preparación o formación profesional o incluso su profesión cuentan con una información que les da más o menos tranquilidad a la hora de afrontar una situación como pueda ser esta crisis sanitaria, ¿no?, ocasionada por el COVID-19, y hay familias que debido al desconocimiento, debido a la falta de acercarse a esa información, que a lo mejor les llevaría a estar un poco más tranquilos, pues lo van a afrontar con muchísimo más miedo, con cierta crítica hacia lo que está sucediendo a día de hoy a la hora de adaptarnos al contexto del COVID en los centros de enseñanza. Entonces, el mensaje sería preguntar mucho. Yo le recomendaría a las familias que preguntasen, que si tienen dudas, que no adopten la postura de miedo ni de crítica fácil, sino que se documenten. De hecho, para ello, bueno, a pesar de que podamos o no estar de acuerdo con los protocolos de adaptación al nuevo contexto, ¿no?, de los centros de enseñanza en Galicia, por ejemplo, sí que animaría a la comunidad educativa en su conjunto, y en ello incluimos a las familias, a que hiciesen una lectura del protocolo que se ha preparado por parte de la enseñanza junto con la Consellería de Sanidad en Galicia, y de ahí solventen cuantas dudas tengan en relación con lo que se está previendo que se va a hacer, que hay una planificación de esa vuelta a las aulas, y que intenten sobre todo solventar cuantas mayores dudas tengan. Evidentemente, a la comunidad educativa yo creo que habría que escucharla mucho, de ahí que, bueno, adoptarla. La opción de preguntar y sobre todo escuchar es lo que les va a dar la tranquilidad a las familias. El hecho de que estemos para solventar las dudas toda la comunidad educativa.
Es importante cómo actúan los padres. Me refiero, pues, si los padres tienen miedo, si los padres son precavidos. Eso también se transmite a los niños, ¿no?
Hombre, evidentemente. Te comento el detalle. Nosotros, cuando volvimos a la actividad tras el confinamiento, lo primero que quisimos trasladar a las familias es: estamos aquí para explicaros todas las medidas que hemos adoptado para volver a la actividad de esta nueva normalidad. Y el hecho de que les matizásemos cualquier detalle acerca de cómo íbamos a ejercer la actividad, eso le daba mucha tranquilidad. Eso creo que es la clave de esta vuelta al colegio. Creo que a los padres hay que hacerlos partícipes de esta vuelta a las aulas en la medida de lo que se pueda, pero prioritariamente darles a ellos voz, a los profesores, por supuesto, son los primeros que van a estar sufriendo la tensión de dar la mejor respuesta a esta vuelta a las aulas. Entonces yo creo que lo mejor es el pensamiento de que todos nos necesitamos a todos, eso no me cabe la menor duda, y sobre todo es eso, solventar las dudas de las familias va a ser la clave para la vuelta a las aulas con la mayor tranquilidad posible.
Sandra, muchísimas gracias por todos estos consejos de cara, pues eso, al regreso al cole de los más pequeños y para que los padres también sepan cómo tienen que actuar. Muchísimas gracias, Sandra Fernández, es pedagoga en el Centro Lingoreta de Vigo, por explicarnos todo esto también.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Contigo yo quiero envejecer.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Dame de tu vida y de tu tiempo.
Mañana sábado 29 de agosto se conmemora el Día Mundial del Videojuego, una jornada que surgió hace ya más de 10 años desde el seno de varias revistas especializadas en este sector, y hoy te quiero hablar de videojuegos, pero también de literatura. En concreto, de las segundas jornadas que versarán sobre este asunto y que se acaban de presentar hace escasos minutos en el Museo Marco. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Gustavo Adolfo Garrido, secretario de la Fundación Carlos Casares, que organiza y coordina este evento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿En qué consisten estas jornadas?
Bueno, las jornadas son, como bien decías, las segundas, la segunda edición. O que se trata, como las primeras, como dar o establecer un foro onde, desde unha maneira, desde un punto de vista transversal, se poidan abordar pues, as distintas facetas do videoxogo, sempre relacionadas coa literatura, pero tamén co resto das artes, da cultura. Esa é a idea.
E que relación podemos atopar entre os videoxogos e a literatura?
Sí, é moi fácil, vamos a ver. Normalmente, hai que entrar nun videoxogo, vedes que a literatura, nas súas maneiras, todo, o cómic e literatura, a literatura, cando fornece historias, dá historias interesantes, se lle colocas técnicas, se lle colocas o saber facer cousas, podes conseguir contidos, unhos contidos interesantes, os podes verter tanto no audiovisual, como no texto, como na danza. Si esos contidos ainda lle das máis tecnoloxía, tes un bo produto, e ese produto dá ou un goce para os usuarios e un beneficio para os que fan. A literatura, polo tanto, ten unha relación moi importante co beneficio, co goce, co disfrute das cousas, e obviamente o campo da o sector do videoxogo está claro que é un sector onde máis se disfruta, sobre todo, a xente nova.
E estas xornadas, cando se desenvolverán?
Sí, as xornadas son dous días. O ano pasado só foi un día, foi a primeira vez, foi como un pouco tentativo, porque, bueno, non sabíamos como eso iba a coallar, pero saliu tan ben que todos dixemos, bueno, facemos dúas. Entonces, dous días completos. Entonces, esto vai ser o día 11 que venres e o sábado día 12, o día seguinte. Esto vai ser facer, xa sabes, que é virtual, pero tamén se permite unha asistencia dun grupo reducido, porque, bueno, estamos nunhas circunstancias especiales.
De maneira virtual, pode participar toda a xente que queira? Hai plazas?
No, eso é gratuito, é dicir, o único que entra na página web videoxogo de literatura, que a pode conseguir tanto na nosa página web da Fundación Carlos Casares como no marco, que é onde vamos a ter, digamos, o plató, onde vai ser o noso centro operativo, como foi o ano pasado. Despois hai un aforo reducidísimo de 26 persoas, que é o máximo que nos permite a normativa sanitaria nestas circunstancias. Entón, a xente que pode vir a unha, a dous, a tres, a todos, ten que inscribirse, que leerse as normas, etc. Esa se lle asigna un sitio, o que dixemos na roda de prensa, se lle asigna un sitio, entón, pues, con todas as normas, con toda esa mascariña, etc., pues pode asistir a eso. Si non, pode facelo na casa. E posteriormente, seguramente, vamos a colgalas tamén, para que quede para a xente que, pues, que non, pues, non te ven esa época ou esa hora, pues pode posteriormente disfrutar delas, claro.
Quedará colgado na rede.
Sí, tamén, sí.
Coa experiencia que tedes do pasado ano, moita xente chamalle atención este tipo de xornadas, videoxogo e literatura.
Sí, os primeiros asombrados fomos nos na fundación, porque o curioso é que unha fundación que é basicamente literaria, pois sempre pensas, bueno, isto é dun autor que xa morreu hai 15 anos, etc. Pero, bueno, hai que adecuarse ás novas circunstancias, e aparte que a literatura de Carlos Casares, que él tamén fixo literatura para nenos, para xoves, para adultos, ten moi visual. Entonces, bueno, correu son es probar, contactamos con xente do sector, xente da profesión e tamén xornalistas especializados nisto, e propusimos facer unha xornada. Simplemente vamos a ver que tal é isto. Entonces foi bastante interesante, porque se abordaron tamén aspectos profesionais, os guionistas, os ilustradores, os localizadores. Entonces, bueno, naquel ano, o ano pasado, en maio, pues dixose, bueno, pues eu creo que había que facer outro e tal. E, bueno, creceu a dous días, así.
Pois nada, desexando que sexan unhas xornadas moi atractivas. Gustavo, moitísimas gracias por contarnos todo.
Gracias a vos.
E desfrutade.
Esperamos. Gracias.
Esta noche irá.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
¿Qué pasa, gente? Son Dani Chavalada. Sí, o do anuncio do Vivamos, e veño darvos o notición do verán. A xira ser galego mola chega a Vila García. E se subides unha foto do que máis vos mola desta cidade ao voso Instagram, tedes premio. Os primeiros levan unha camiseta e máscara seguro, pero tamén hai un iPhone 11, unha bici, unha tábua de surf e moitos máis. Deixo vos toda a información no Instagram de Vivamos como Galegos. ¡Vémonos!
Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas de Kibukuya, con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa.
Fórmate y aprovecha tu amor por la cocina aprendiendo en la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo. Profesionalízate con nuestro curso de cocina profesional o descubre el único curso de repostería profesional en Vigo, cuya duración es de 3 meses. Inscríbete antes del 10 de septiembre. Financiamos hasta 36 meses sin intereses. Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo, calle Couto 2, zona El Castro, 986-62-3576.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Pues a esta hora vamos a hablar con la consellera do Mar, Rosa Quintana, que, como decía al inicio de este programa, acaba de mantener una reunión con la Cofradía de Pescadores de Redondela. ¿Qué tal, consellera? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué temas trata HEDES en esta reunión?
Bueno, pues son estas reuniones que eu suelo manter con todas las cofradías, co cabildo da cofradía, o patrón mayor, y a verdade que o único que facemos é revisar todas as cuestións pendientes, de aclarar as dudas que teñen, e facer unha valoración de como están traballando e como vai a cousa hacia futuro. A verdade é que, bueno, unha cofradía que estaba pasando bastantes dificultades, pero por o que comentan, bueno, esperemos que pechen o ano sin ter grandes crisis, ¿no? Que parece que os números van dando e que, bueno, en fin, eu creo que vais recuperando.
Fixeron algunha demanda?
No, a verdade é que están agradecidos porque dicen que lles pagamos con prontitude e que isto lles axudou moito a levantar os números da cofradía. O único, bueno, pois que a falta de semente que teñen, que nos aí, a verdade, pouco máis pouco podemos facer porque o que lles aprobamos é todos os proxectos que nos presentan, pero Galicia é certo que necesita que máis xente se dedique á producción en hatchery de semente de ameixa, porque necesitamos incrementar a producción dos nosos bancos.
Tiveron problemas días, bueno, atrás, polo furtivismo. Como está a situación agora mesmo nesa zona?
Bueno, a situación do furtivismo é unha lacra que temos en toda Galicia, precisamente nas zonas de producción marisqueira, cando coinciden as mareas vivas, pois se incrementa o número, pero é unha situación complicada. Nos estamos intentando, a través do Servicio de Guardacostas, apoyar as cofradías. Tamén lles axudamos na contratación dun servicio privado de vixiancia que teñen as propias cofradías. E as propias mariscadoras pois tamén fan as súas labores de vixiancia, non? É unha situación complexa, pero bueno, vamos a seguir traballando.
Sí, esperemos que pouco a pouco pois esta situación non se repita, consigamos en algún momento acabar co furtivismo, non?
Sí, pero esta é unha labor de toda a sociedade. Hoxe mesmo podíamos ler nos medios de comunicación que en Pollo a policía local pois interviu a un furtivo que lle estaba entregando xusto produto a un señor que ten un restaurante. Claro, esas cousas non poden suceder neste país, non? Eu sempre digo que o furtivismo ten unha doble componente. Por unha parte, estás alterando o ecosistema, estás perjudicando a un sector profesional que vive desta actividade, pero a súa vez estás poñendo en risco tamén a saúde dos consumidores. Por lo tanto, isto ten que ser unha implicación de todos, non? E eu, bueno, pois xa sei que a imensa maioría dos restauradores cumplen estritamente as normas, pero estes que se dedican a comprar pola porta de atrás deben de pensalo dúas veces porque poden poñer en risco a saúde das persoas que llevan a comer ao seu restaurante, non?
A fin de contas, non existiría furtivismo se non houvese xente que merca este tipo de mercancías deste xeito.
Exactamente.
Conselleira do Mar, Rosa Quintana, moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a vos e por estar sempre pendientes dos temas que teñen que ver co sector do mar.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y como cada viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo una sencilla pregunta. ¿Qué municipio del área de Vigo visitó esta mañana la consellera do Mar Rosa Quintana con la que acabamos de hablar? Repito la pregunta, ¿qué municipio del área de Vigo, cerca, muy cerca de Vigo, el Puente de Rande, es el municipio que visitaba esta mañana la consellera do Mar? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo. Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual.
Y con esta sintonía vamos a hablar un poco de la agenda cultural que tenemos para hoy y para estos días, para este fin de semana. Arrancamos en Navia, donde esta noche se celebra el concierto de tres bandas de pop rock, Villanueva, Eladio y Santi Araujo. La cita es en el Parque Nelson Mandela. En el Calvario, los más pequeños podrán disfrutar hoy a las 8:30 de la tarde del espectáculo de cuentacuentos Truque Matruque. Y en Porta do Sol, nueva sesión del ciclo Vigo un mar de bandas, con la actuación de la Unión Vecinal Cultural y Deportiva de Candeán a partir de la 8:30 de la tarde. Por otro lado, pero en este caso la cita es mañana sábado, la Coral Casa Blanca actuará a las 9 de la noche en el Parque da Rioxa en Teis. La entrada será libre, pero hasta completar aforo. Y este fin de semana no te puedes perder los dos conciertos de Carlos Núñez que están programados en el Mirador de Monteferro, Nigrán. Mañana sábado comenzarán a las 8 de la tarde y el domingo la cita es en sesión matinal a las 11 de la mañana. Y en Bayona, Greenwater ofrece esta noche un concierto a partir de las 8:30 en la Plaza Victoria Cadaval. Mañana sábado será el turno del grupo de rock del municipio de Mirror en A Palma, también a las 8:30.
Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume.
Y antes de despedirnos quiero hablarte de José Juan Sobrino, que es párroco en tres parroquias de Valmiñor y uno de los capellanes del Cunqueiro. Y te hablo de él y de la palabra reinventarse, que tanto hemos hablado de ella y tanto hemos escuchado durante los últimos meses. ¿Y por qué lo hago? Pues porque ha creado una aplicación móvil con la que se mantiene en contacto con sus feligreses. De momento, solo pueden descargarla en dispositivos Android los feligreses que pertenecen a la parroquia de Santa Marina de Vincios. Pero espera que en un futuro pueda llegar a más parroquias. Incluso este domingo se va a retransmitir la misa y ya hablan de que las catequesis, si nos vuelven a confinar, podría realizarse a través de esta aplicación. La entrevista completa a José Juan Sobrino, que le hemos hecho aquí en COPE Vigo, puedes escucharla ya en nuestra web, en cope.es/Vigo. Y ahora, a esta hora, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.